Esta noche hemos conocido que ha muerto uno de esos personajes que siempre son necesarios y seguramente mucho más en momentos como este. Ha muerto Nicolás Redondo Urbieta a los 95 años, líder histórico de la UGT y muchas más cosas. Padre, además, de nuestro compañero Nicolás Redondo, una figura indispensable, ¿no, chicos?
Sí, la verdad es que sí. Yo lo primero que querría es mandar un abrazo a la familia y sí, recordar la figura de un personaje que desde luego es histórico, enormemente respetado, un socialista luchador y reconocido por todo el mundo, más allá de todas las diferencias que en política haya podido tener y que han sido muchas. Yo creo que hay un antes y un después a la unidad que hizo con Comisiones Obreras y a la huelga general que le plantó cara a Felipe González allá en el año 88. Para los que somos ya un poco más mayores, recordamos esa huelga que se llamó del 14D, donde se apagó absolutamente todo, hasta la televisión pública se fue a negro, los comercios, todos los cierres. Es decir, se separó por completo el país por primera vez y eso fue la ruptura de algún modo que ya no se ha podido recomponer entre el propio sindicato UGT y el Partido Socialista. Fue un líder íntegro que mantuvo la independencia del sindicato, que pudo ser, según algunos, el secretario general del Partido Socialista en Suresnes, pero que él tenía un camino muy apegado por razones familiares a la clase obrera. Ya desde muchos años antes su propio padre pues estaba afiliado a la UGT, al Partido Socialista. Él mismo padeció con una crueldad inhumana la guerra civil y tuvo que marchar, padeció cárcel. Es decir, es un personaje irrepetible, entregado a la causa del sindicalismo con esa independencia que hoy no vemos y que yo creo que esa figura de los sindicatos ha muerto. Es decir, la reivindicación de los derechos de los trabajadores con un ideario muy concreto hasta el punto de romper con el partido madre, como hizo Nicolás Redondo, pues es algo extraordinario. O sea, y además la causa era pues que se incorporaban los contratos precisamente más flexibles para los jóvenes y se abarataban los despidos. O sea, que ese fue el arranque y hoy estamos viendo sindicatos que no se mueven, que no protestan, que tenemos precios como los tenemos y situaciones precarias como las que estamos viviendo y que no alzan la voz de ninguna de las maneras. O sea, la paz social está impuesta precisamente por los sindicatos que en otro momento hicieron otra tarea absolutamente diferente.
Bueno, yo lo primero, aunque ya he transmitido a su hijo, ¿no?, mis condolencias, por supuesto, a toda la familia y seres queridos, se pierde hoy una figura histórica. Sumo a todo lo que ha dicho Lomana, pues que es una figura histórica, por supuesto, para el sindicalismo español, pero también para la política, ¿no? Para el Partido Socialista Obrero Español en concreto. No hace mucho celebraban los 40 años de la llegada del Partido Socialista al gobierno y lo celebraban como un hito y la España que recibió y la España que dejó, y contra eso ante eso no tengo nada que decir, pero sí tengo que añadir que sí, el Partido Socialista llegó al gobierno en buena medida fue por una decisión que tomó, hablaba Gloria de Suresnes, una decisión que tomó Nicolás Redondo, que entonces podía haber tomado la decisión contraria, pero Felipe González llegó a ser el Felipe González secretario general, entre otras cosas porque quien le dio paso fue Nicolás Redondo, quien le dio el paso adelante, quien le dio el empujón fue Nicolás Redondo Urbieta. Y a partir de ahí, el Partido Socialista tuvo un líder visible en España, etcétera, etcétera. Yo creo que el Partido Socialista le debe mucho a Nicolás Redondo, que en un momento decidió, pues por coherencia y por lógica, romper amarras porque, él representaba al sindicato cuando había una militancia conjunta, representaba al la vertiente sindical, el alma sindical, y eso es lo que defendió frente a Felipe González, al que él en un momento, años atrás, había apoyado y había puesto al frente de la Secretaría General del Partido Socialista.
Sí, realmente Nicolás Redondo yo creo que es una figura clave y debe situársele ahí en la construcción de la democracia, de la transición y además en la defensa de un sindicalismo moderno. Un sindicalismo, por cierto, que se ha deteriorado extraordinariamente en las dos últimas décadas. Yo creo que en efecto, la visión de Nicolás Redondo de que el líder que tenía que salir del final del franquismo, del tardofranquismo, para encabezar la transición tenía que ser Felipe González, avala su olfato político, y él tuvo claro, el metalúrgico de Baracaldo, un sindicalista clásico de tradición familiar, tuvo muy claro que cuál era su papel y a la vez, aunque luego, o sea, en fin, fue titubeante sobre, dudó sobre si había acertado o no con Felipe González, si las concesiones, si el solchaguismo, el borrelismo, en fin, aquellas cosas del boyerismo, ¿no? Si era realmente lo que debía representar el Partido Socialista, pero en cualquier caso, él sí tuvo claro que lo que tenía que hacer UGT, y es la UGT de la huelga general del 88, efectivamente, y de aquellas huelgas encadenadas en la reforma industrial, ¿no? Y yo creo que efectivamente ahora la figura de Nicolás Redondo adquiere una dimensión viendo lo que ha ocurrido con los sindicatos en las dos últimas décadas, como decía, ¿no? Es decir, ya en el gobierno Zapatero, pero especialmente ahora en el gobierno Sánchez, el papel de los sindicatos es un papel claramente subsidiario, un papel en el que el liderazgo está en Moncloa, y apenas, digamos, ejercen de muleta de esas estrategias. La complicidad que muestran con Yolanda Díaz, de la que son una correa de transmisión, notoriamente en Comisiones Obreras, con Unai Sordo, pero también el propio Pepe Álvarez de la UGT, pues yo creo que en algunos momentos resulta sonrojante. Nadie espera, tampoco es que ahora mismo nadie desee una huelga, ¿no? Una huelga general, pero desde luego nadie esperaría que se la hicieran al gobierno socialista. Solo cuando suceda, cuando el Partido Popular vuelva a estar en la Moncloa, pues seguramente veremos una movilización sindical que muestre ciertas aristas de lo que ha sido y de lo que debería ser el sindicalismo. Pero su prestigio me parece que ha quedado profundamente laminado, sobre todo si además se le unen algunos casos de corrupción que a Nicolás Redondo le ofendieron profundamente y que empezaron en los años 90.
Es la claro, que fíjate lo que dices, Teodoro. Poquísima gente duda que a este Partido Socialista, a Pedro Sánchez, los sindicatos no le plantarán cara. Ya no digo con una huelga general, con ningún otro tipo de protesta como estamos viendo. O sea, que de algún modo son como correas de transmisión, como subsidiarios del poder o como instrumentos, digamos, complacientes, pues están subvencionados. Esta es la apariencia o lo que se percibe. Y es justo lo que Nicolás Redondo no fue. En la huelga del 14D fue en el año 88, pero en el año 85 la hizo solamente una huelga general, Comisiones Obreras, que fue un aldabonazo fuerte que provocó la caída y la dimisión, para ser más exactos, de Miguel Boyer. Claro, ahí en ese tipo ya de conflictos sindicales, no se quería quedar fuera Nicolás Redondo. Él sabía que el Partido Socialista había llegado para hacer las reformas que hizo, introduciendo pues más flexibilidad en el mercado de trabajo, pues otro tipo de contratación. Ahí es donde se incorporaron algunos de los modelos que todavía perviven hoy de esa flexibilidad, al hilo con lo que ya se hacía Europa, y él, que era un sindicalista pegado a la clase obrera, pues tuvo que elegir entre ser correa de transmisión del propio Felipe González, del gobierno, o estar en el lugar que él había defendido desde como personaje histórico de toda la vida. Y eso supuso la ruptura, incluso dolorosa para él, con Felipe González. Es decir, eran dos personajes que habían salido juntos de Suresnes, levantándose la mano, abrazando el puño, y rompieron con este suceso que no les volvió a reconciliar nunca. Felipe González, de hecho, yo recuerdo una entrevista cuando le preguntaron por el momento más doloroso de su carrera política, y señaló este 14D. Es decir, que ahí es donde se ensalza la figura del propio Nicolás Redondo, sabiendo que emocionalmente para él le suponía rupturas, suponía la ruptura de UGT, que era el sindicato del Partido Socialista hermanado con el Partido Socialista, y aún así tomó una decisión muy difícil, seguramente para él la más complicada también de su carrera sindical barra política, porque él era un alma política fuerte, era un personaje con un instinto político natural, innato, brutal, y tomó esta decisión sabiendo la soledad que eso le generó, y de hecho vemos el ostracismo y el poco reconocimiento con el que ha vivido en los últimos 20 años, cuando precisamente, Teodoro, decías que el sindicalismo se ha convertido en otra cosa. Justamente ha corrido en paralelo el ostracismo de Nicolás Redondo junto al auge de este nuevo sindicalismo que, bueno, no sabemos bien a quién representa.
Sí, pero al final les pasa factura también, ¿no? Lo vemos cada 1 de mayo, el seguimiento es cada vez mayor. Esa lejanía de la gente con los sindicatos, yo creo que se ha ido aumentando claro, con el paso de los tiempos. No es de extrañar por lo que decís, ¿no? Al final el papel de correa de transmisión en un gobierno no es el que le corresponde a un sindicato.
Sí,
tienen niveles de afiliación muy superiores a cualquiera de los partidos políticos, ¿eh? O sea que todo va en consonancia, me parece. Perdona, Teodoro.
No, en absoluto. Me estaba viniendo a la memoria, me temo que los muy veteranos o los más veteranos nos acordamos de aquel debate en televisión entre Marcelino Camacho y Nicolás Redondo, en el que Nicolás le decía: mientes, sí, Marcelino, y tú lo sabes.
Sí, tú frase, lo sabes.
Frase que en aquellos años adquirió mucha fortuna y se llegó a ser una frase habitual en las conversaciones populares, ¿no? Y cuando alguien, en fin, falseaba la realidad, decía aquello de: mientes, Marcelino, y tú lo sabes. Y me venía la frase a la memoria porque probablemente hoy Marcelino Camacho diría: mientes, Yolanda, y tú lo sabes, o mientes, Pedro Sánchez, y tú lo sabes, porque Marcelino Camacho es esa clase de sindicalista que, a diferencia de lo que hicieron ayer Comisiones Obreras y UGT, que fue felicitarse de nuevo por los datos espléndidos y tal, en fin, Marcelino Camacho es de los que se hubiera negado a la farsa esta de denominar indefinidos y considerar que medio millón de trabajadores que en muchos momentos, en largos periodos, no están trabajando, figuren como contratados indefinidos para mayor gloria de la estadística del gobierno, ¿no? Y esto es algo que evidentemente requeriría en este momento que los propios sindicatos fueran los primeros que desmintieran esto. Decía Yolanda Díaz el otro día que las críticas a los fijos discontinuos era trumpismo. Hombre, lo que es trumpismo es justamente cambiar la palabra en lugar de cambiar la realidad. Es decir, oiga, mire, que lo que queremos es que trabajen, no que le llamen indefinido.
Hombre, a mí me parece complicado que critiquen la figura del fijo discontinuo, que ya existía, sino el cambio de régimen, los sindicatos, cuando han sido los sindicatos, la COE y el gobierno, quienes han firmado la reforma laboral, que es la que consagra este sistema. Yo, simplemente con que dijeran llamar a las cosas por su nombre, me parecería oportuno, porque realmente el fijo discontinuo lo que ha conseguido es un reconocimiento de derechos. Más allá, se puede hacer las estadísticas y tal. No se han hecho, o sea, desde el punto de vista del trabajador, del fijo discontinuo, yo creo que puede estar satisfecho en tanto en cuanto va a tener reconocidos unos derechos que antes no se le reconocían. Pero nada,
sí, sí,
más.
De acuerdo.
Sigue siendo, pero, un fijo discontinuo.
De acuerdo, la
ahora
diferencia,
bien,
la
ese es el trabajo de los sindicatos. Sí, a partir de ahí, que los sindicatos puedan decir: oiga, el fijo discontinuo ahora tiene unos derechos que antes no se le reconocían, pero sigue siendo muy discontinuo.
Sí, muy, muy de acuerdo. ¿No? Lo único que lo que quería decir es que a lo que se negarían es a que se disfrazara de alguien con empleo quien no está trabajando. Es decir,
claro, es que
está,
una
muy
cosa
bien,
es el sistema,
está muy bien el reconocimiento de sus derechos. Eso es,
a mí me parece,
eso es un progreso, eso es un progreso, sin duda el reconocimiento de sus derechos es un progreso, pero que figuren como trabajadores con empleo permanente cuando pasan largos periodos sin empleo, eso es lo que no me parece bien.
Claro, si es que una cosa es el sistema, la propia figura, que yo estoy absolutamente de acuerdo con vosotros en que en todo lo que existe hay que regularlo, y otra cosa es la transparencia, o en este caso hablaríamos de la falta de transparencia, porque lo que se están solicitando son los datos y no se están dando porque están enmascarados precisamente ahí dentro de las contrataciones fijas, más allá de que un discontinuo esté trabajando 3 meses y esté 9 parado. Y esto es lo que yo creo que Teodoro estás diciendo, ¿no? Que es decir, un sindicalista antaño estaría reclamando la veracidad y estaría pidiendo esa transparencia que yo creo que ahora es lo que está faltando. Es decir, que solamente se necesitarían conocer los datos y no enmascararlos y saber cuántas personas trabajan, cuántas demandan empleo y no consiguen trabajo y cuántas personas están con contratos parciales de otro tipo, interrumpidos, discontinuos o llámese como sea. Las figuras todas se pueden adaptar, todas están recogidas en la ley, en las normas y además si han salido de una reforma laboral de consenso, pues bienvenido sea. Eso es lo deseable. Pero al final, más allá de esto, luego, quien ejerce la transparencia es el Ejecutivo, no es ya quien ha pactado una reforma laboral.
Claro, cuando tú no pones en negro sobre blanco tus propios datos, es que ya de entrada algo tú estás reconociendo que no está bien
porque
cuadrado.
Porque no te interesa.
Claro. Eso ya de sospechar, por lo menos. Oye, bueno, nos hemos fijado en los fijos discontinuos, pero el paro da para mucho. Entre otras cosas, el sector público ha creado el doble del empleo neto que el sector privado este año y eso es otra cosa importante tener en cuenta.
Sí, bueno, este es un dato que no es nuevo, que ya lo estamos conociendo y desde hace muchísimos meses y este es un interés que efectivamente viene ya desde el año 2020, desde la pandemia. Este fue, digamos, uno de las herramientas, ¿no?, para dinamizar y para volver luego pues a la actividad. Así es como se nos hizo saber y es cierto que bueno, pues el dato está ahí. Me preocupa además de este dato que tú estás comentando, pues otros efectos sobre los que estamos viviendo y que no estamos destacando, como son la pérdida de trabajadores autónomos que se ha producido en este mes de diciembre, por ejemplo, y donde nos fijamos a veces menos, ¿no? Es decir, la debacle que está suponiendo para ellos en el comercio, en la hostelería, en la industria también. Es decir, que hay figuras que, bueno, cabría detenerse, como dices, Ángela, y por supuesto el paro juvenil. O sea, yo creo que este es uno de los indicadores que más nos alejan de Europa y donde realmente hay que hacer una pensada de cómo abordarlo, porque, bueno, pues son datos realmente alarmantes todavía.
Pues chicos, enseguida seguimos a partir de las 9, las 8 en Canarias.